Hola, muy buenos días. Yo soy Leonardo Vega y hoy día vamos a conversar respecto a un tema que como comunidad Viña Ágape Dios nos ha estado hablando mucho sobre este último tiempo, y específicamente a mí con mi esposa, con Ruth, que es respecto a la compasión y a la misericordia, y también un poco dar cuenta qué paso estamos dando en este tiempo como iglesia. Y primero que todo quisiera partir orando para invitar al Espíritu Santo a que nos hable en este día. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das, porque tus misericordias se han renovado. Y oramos, Señor, específicamente para que tú nos hables al corazón y nos movilice con nuestros actos, Señor. Y nos movilice a misericordia y a compasión. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo nos venga a dar cuenta de lo que estamos haciendo, Señor, y también lo que podríamos hacer. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quisiera partir que vayamos a nuestra Biblia, si tú la tienes ahí en papel o en tu celular, que vayamos a 1 Juan 3:17. Y voy a partir leyendo. Dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Y me encantó partir por aquí, porque Dios tiene tanto que hablarnos respecto a sobre todo en este tiempo que estamos necesitando tanto. En todos los ámbitos, algunas personas en el ámbito económico, otras personas en el ámbito espiritual, y otras personas en la necesidad también de relacionarse con otros físicamente. Y me abruma pensar todo lo que Dios está quiere enseñarnos respecto a esto. Y quisiera partir con este párrafo, leyendo un párrafo muy interesante. Dice: millones de personas se encuentran en una situación de precariedad extrema, tanto en Chile como en gran parte de América Latina y en el mundo en general. Pobreza, incluso entre los trabajadores, empeoramiento de las condiciones de trabajo, niños con una deficiente alimentación, todo ello agravado por un deterioro sustancial de la salud y de la protección social. Y hoy en día estamos como en la era de las imágenes, de la comunicación y de la hiperconexión. Todo es digital ahora, sobre todo ahora en periodo de pandemia. Si antes era muy fuerte esto, bueno, ahora se ha agudizado. Y a mí me abruma personalmente muchas veces que se ha naturalizado la miseria humana. Poco a poco nos vamos volviendo inmunes a la pobreza, y de alguna manera la pobreza la naturalizamos, y eso a mí personalmente me abruma, porque bueno, en mi rol que cumplo, donde yo trabajo, veo la pobreza y la necesidad así, diariamente, y las historias que uno escucha. Ayer estaba en una actividad y me puse a conversar con una persona, una adulta mayor, y me exponía que tenía un hijo con autismo. Su marido había fallecido hace algunos meses, no por COVID, sino que por causa de una enfermedad. Y por otro lado tenía a su hija demandada por vulneración de derechos. Entonces me trataba de imaginar y ponerme en la posición de ella como una adulta mayor, teniendo a su hijo con autismo, que no la ha podido sacar y le estuvo pegando este último tiempo porque ya necesitaba salir de su casa, con una pensión mínima, con problemas para poder pagar su agua, luz, sus cosas básicas. Y hay una miseria escondida. Yo me ponía en la posición de esta adulta mayor y, Dios, ¿cómo lo haría yo para poder soportar esa situación que ella estaba viviendo? Entonces, muchas veces no sentimos dolor por el dolor ajeno. Vemos la sed, pero no saciamos. Vemos llanto, pero no consolamos. Y vemos el hambre muchas veces y no saciamos la alimentación. Puede sonar un poco fuerte esto, pero ese es un poco el sentido de que Dios movilice nuestro corazón. Me ha resonado mucho últimamente, y lo he expuesto en alguna oportunidad, esta teología de la retribución, ¿ya? Y como tu condición actual es porque estás haciendo algo malo. O muchas veces esta concepción mental de que tú eres pobre porque has hecho algo o estás haciendo algo escondido o es de alguna manera la consecuencia por tus malos actos. No sé si tú has escuchado alguna vez eso, pero yo lo escucho muchas veces y que justificamos la pobreza como de esta manera. Y creo relatarles dos historias de la Biblia que nos dan cuenta de esto, que una es en Job. Yo creo que más de alguno conoce la historia de Job, que Dios le quita su familia, su ganado, enfermedades personales, y Dios prueba el corazón de Job. Pero lo que me llama profundamente la atención de esta historia es que sus amigos le decían: oye, ya pues, ¿qué hiciste? O confiesa tu pecado. Porque tu pecado, o sea, tu estado actual es consecuencia de tu pecado. Y en otro pasaje de la Biblia, en Juan 9:1, es una historia de Jesús cuando él caminaba. Y también me llama la atención la actitud de los discípulos que estaban cerca de Jesús. Mire, quiero que leamos acá. Mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le preguntan sus discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? ¿Se acuerdan de esta historia? Es cuando Jesús tira un pollo y sana con ese ungüento, el pollo más el barro, y sana los ojos de este ciego. Pero, ¿por qué esta enfermiza actitud de nosotros como hombres y que se ve reflejada aquí con los discípulos? ¿Por qué los seres humanos y también nosotros como cristianos justificamos la pobreza de esta manera? A nosotros nos gusta eso, nos gusta ver la paja en el ojo ajeno y de alguna manera enjuiciar y dar juicio de cosas que no nos competen hacer. Y quiero que leamos Mateo 6 del 1 al 4. Dicen: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas como lo hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas, o en las iglesias actualmente, y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús nos insta a amar al prójimo como a nosotros mismos y a compartirlo en privado, no como mirando a los hombres. Y esto que yo le leí recién tiene mucho que ver con la justicia social, ¿ya? Y esto se ha hablado mucho actualmente y sobre todo como en la esfera pública de la justicia social, qué es justo, muchas veces las políticas que está tomando el gobierno de turno, pero este concepto de justicia social ha estado rondando estos últimos meses. Y quiero relatar una definición súper simple que es de justicia social. Dice, mire, la virtud consiste en dar a cada cual lo que le merece. Obviamente que el concepto de justicia social no sale en la Biblia, ¿ya? Pero lo esencial de la justicia social o el espíritu de este concepto y que a mí me gusta, lo quiero desarrollar, tiene que ver con retribuir lo que cada una de las personas se merece, como por ser persona, ¿ya? Por ejemplo, en Haití, cuando estuvimos con Ruth, nos dábamos cuenta del sincretismo religioso que había en Haití. En los diferentes viajes que nos tocó hacer con Ruth y compartir con comunidades cristianas de diferentes denominaciones, bautista, protestante, o sea, presbiteriana, también pentecostales, etcétera, diferentes denominaciones, nos damos cuenta y un poco las estadísticas que reflejan el estado espiritual de Haití tiene que ver con que, por ejemplo, el 80% es católico allá en Haití, el 20% es evangélico, pero un 100% de las personas están con el vudú. Ya el vudú es una práctica, es una religión dentro en Haití. Y el sincretismo es ese, es profesar una fe y hacer otra, en términos como más concretos. Y uno puede ver reflejado que muchas veces el accionar de una comunidad de iglesia no tiene el impacto en cuanto al reino de Dios, ya el evangelio del reino, en el lugar donde se desenvuelve. Muchas veces hemos predicado por largos años el evangelio de la salvación y la gente es salva. En Haití la gente es salva, profesa y confiesa que son salvos, ¿ya? Pero muchas veces eso no se traduce en una cultura del reino, ¿ya? En hacer las obras del reino, en poder tener una vida privada, una vida privada como Dios nos manda, ¿ya? Así como lo decía muy bien la semana pasada la Gislem, cuando muchas veces nos vamos por las demostraciones del reino, pero ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué está pasando con poder ir y acompañar la necesidad de un otro? Y eso es, y yo creo profundamente que Dios en este tiempo está llamándonos a poder ir por el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es un reino completo, ¿ya? Demostración, relación personal, vida íntima, milagros, sanidad. Son varias aristas que el evangelio del reino o el reino de Dios quiere manifestar en este tiempo. Miren, dice en Lucas 4:43. Él le respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado, y para eso fuimos enviados nosotros. La verdadera justicia social es acompañar a las personas pobres que están en necesidad. Acompañar a las personas pobres. La justicia social no puede ser reducida al reparto de dinero. No es eso. No es repartir el dinero así como por repartir. Ayuda, facilita la vida. Pero la justicia social o la compasión, me voy a ir metiendo más en este concepto, no es eso, no se traduce en entregar dinero a la gente, sino que acompañar espiritualmente, socialmente, a una familia determinada. La justicia social tiene su origen en el corazón de Dios, que es la fuente de compasión. Porque la justicia social, y esto quiero que lo analicemos, porque la justicia social es inmensamente virtuosa cuando se hace con compasión. ¿Y qué es lo que es compasión? Compasión es Dios. Dios es llamado compasivo. ¿Y dónde es llamado compasivo? En Éxodo 34, 5, 6. Quiero que leamos acá. Miren, dice: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Por lo tanto, si Dios es compasión y Él envió a su Hijo y su Hijo es Él, podemos decir que la compasión es morir. Cuando tú haces un acto compasivo, y estamos hablando de hacer un acto compasivo, de llevar el reino de Dios, porque Dios es compasión, eso tiene que ver con morir. Con morir a nuestro privilegio, morir a mi comodidad. La compasión es relacional. Y quiero unir estos dos conceptos de la compasión es morir y la compasión es relacional. En una oportunidad que me tocó ir a poder estar acompañando a una familia que había fallecido una mujer en una casa, en una familia, murió la madre del hogar. Ella estaba embarazada y va a la cocina como a las 2 de la mañana, estaba a punto de dar a luz. Va a la cocina a buscar algo, se rompe la bolsa, o sea, rompió la bolsa del embarazo para poder dar a luz. Y con el líquido amniótico que botó, ella se resbaló, se pegó en la cabeza y murió ahí. Una historia terrible, o sea, imagínate la felicidad de dar a luz y que ya está pronta a parir y con eso que cae de ti la mujer, se resbala y se cae y fallece. Imagínate. La familia estaba totalmente destruida y me tocó justamente ir en un día que era feriado, que habíamos preparado con Ruth preparado ese día, vamos a hacer esto con las niñas, vamos a jugar, vamos a hacer muchas cosas. Y me toca ir a acompañar a esta familia que había fallecido y poder ofrecer un servicio de parte de mi rol en la municipalidad que yo trabajo. Y morir significa morir al tiempo de familia. Yo dije en un primer momento así como: pucha, tengo que ir, así, pucha, el día que habíamos preparado con Ruth, de estar con las niñas, de compartir un tiempo en familia. Y me tocó ir, y ¿sabes qué? Fue tan poderoso lo que Dios hizo ese día cuando yo fui. Tuvimos el tiempo de compartir sobre Dios, más que nada llevar la paz de Dios a esa familia, que estaba su marido, sus hijas, llorando, consternados con esta situación. Y vi reflejado, en ese acto de yo no querer ir, y tuve que ir. Y de repente en el camino, pucha, tengo que ir ahora, justo lo que habían planificado. Y llegar allá, y muchas veces uno no quiere hacerlo, pero el Espíritu Santo mora en nosotros y hace las cosas como quiere. Y llegar allá y dar una palabra de aliento, de paz, de salvación también a esa familia. ¿Saben qué? Dios transformó ese día y me conmueve porque, por un lado, tuve que morir a un tiempo de familia, a compartir un momento con mis hijas, pero ver el reino de Dios manifestado en esa acción de acompañar a esa familia fue Dios ganó y yo también gané en mi corazón. Y después compartíamos con la Rudy y llorábamos también porque era cómo Dios se traduce en estas cosas prácticas, en estas cosas sencillas, y que, bueno, también mi pega me permite hacer también. Y por eso Dios es, la compasión es morir, es morir a uno, es morir a sus deseos, a sus intereses, a sus sueños. Y también es relacional, de relacionarte con la gente, de acompañar a la gente, de no solamente dar una moneda en un momento determinado, sino que también escuchar la historia, qué está sucediendo para que el reino de Dios se vea manifestado. La compasión no es un sentimiento, sino una actitud que supone una acción. La compasión es acción. Y para tener esta compasión más viva en nuestra vida, hay que ponerse los lentes. Es el lente del corazón en el cual uno ve la realidad. La compasión es comprender y aceptar al otro sin juicio. A mí me encanta esto que Cristo hizo por nosotros. Cristo no murió para que nosotros viviéramos seguros o viviéramos cómodos. Cristo murió para hacernos peligrosos donde nosotros nos movemos, o en tu villa, con tu vecino, con tus amigos, con tu familia. Hay tanto que hacer, y tantos diseños creativos también que en este tiempo se han manifestado. El mismo hecho de que sigamos relacionándonos y comunicándonos a través de este medio, de un medio digital. Y ahí quiero enlazarlo con una frase que el Papa Francisco señala, y es tan desafiante. Mire, el Papa Francisco dice que la compasión es un viaje del corazón a nuestras manos. Y es dejar herir tu corazón con la miseria del otro. La compasión hiere tu corazón para traducirlo en una acción a través de tus manos y llegar al otro y brindarle la mano al otro y acercarte a un otro. Me desafía siempre esta reflexión del Papa Francisco, porque nos desafía a dolernos por el otro. Hiere tu corazón duro, hiere con la realidad del otro, hiere tu corazón. Baja tu corazón a tener una relación tanto con Dios primeramente, pero también una relación con el otro. Y aquí, achicando el área, se puede decir, quiero también dar cuenta de qué estamos haciendo nosotros como comunidad Viña Ágape. Y en este contexto me quiero referir específicamente a la fundación, pero quiero contextualizar. Ya, nosotros con el equipo de la fundación estamos capacitándonos, y Paulina Muñoz, ahí nos ha estado, una chiquilla de la Viña Ágape, que está con su familia en nuestra comunidad, nos dio dos charlas increíbles respecto a violencia intrafamiliar y a la implementación de la ley IBE, en la cual ella trabaja. Y en este tiempo hemos estado capacitándonos, aprendiendo de cómo intervenir y llegar a este llamado que nosotros como Viña Ágape tenemos, ¿ya? Y como Fundación Ágape tenemos, que tiene que ver con llegar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y acercarnos a ellas. Pero quiero, antes de adentrarme un poco a eso, quiero contextualizar qué está pasando ahora respecto a la violencia. Y podemos señalar que estos son datos duros, ¿ya? Durante la pandemia, la cantidad de llamados, ¿ya?, referidos a violencia intrafamiliar hacia la mujer ha aumentado más del 70%. O sea, en este periodo de pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar, porque no, esta pandemia no ha generado estar cerca, estar los hijos, los matrimonios, las parejas, estar juntas. Y en este contexto, y en la implementación de la ley 21.030, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde, como se discutió hace un tiempo atrás, y se fue finalmente aprobada esta ley, que es la ley de aborto, se puede decir, quiero dar cuenta un poco de qué es lo que señala esta ley, cómo avanzó en el año 2019 y qué estamos haciendo y qué queremos hacer como fundación. Por eso lo estoy contextualizando un poco. Esta ley permite interrumpir voluntariamente el embarazo que está teniendo una mujer en tres causales, ¿ya? Primero, si es que la mujer se encuentra en riesgo vital, esa es la causal número uno. La causal número dos es cuando el embrión padece alguna patología congénita adquirida durante el embarazo. Y esa es la segunda causal. Y la tercera causal es cuando hay violación, ¿ya? Esa es la tercera causal. Y ahí en la pantalla va a salir una imagen respecto a cómo fue el avance de esta ley en el año 2019, por tipo causal que yo le señalé. Y podemos ahí, bueno, en el cuadro, podemos darnos cuenta que esta ley se aplicó a 818 mujeres, ¿ya? De las cuales 149 decidieron continuar con su embarazo y 669 decidieron interrumpir su embarazo. Ahí está la interrupción del embarazo según la causal. Ya, como les señalé, la primera causal es cuando la mujer se encuentra con algún problema de riesgo vital, la segunda causal cuando el embrión tiene un problema congénito y la tercera causal por violación. Ya, por lo tanto, es demasiado lo que se utilizó esta ley el año 2019. Muchas mujeres optaron por interrumpir su embarazo. Y en esta otra imagen que va a salir ahora, a nivel nacional, los casos del 2020. O sea, esto es lo que llevamos ahora, ¿ya? Se han atendido 276 personas. Y han aplicado esta ley IDE, ¿ya? Donde principalmente es por la segunda causal, por alguna patología congénita de embrión. Estos son datos basados, que fueron, lo recopilamos, lo recopiló la Paulina, y que ella me proveyó estos antecedentes. Son de ahora, del 13 de julio del 2020, por lo tanto son datos súper actuales. Y en ese contexto de, por un lado, la violencia intrafamiliar, por otro lado, la aplicación de esta ley, nos pudimos dar cuenta y nos estamos dando cuenta como fundación de que hay una necesidad imperativa de acompañar a las mujeres. Estas mujeres llegan, casi en un 100%, llegan solas al hospital, sin compañía. O sea, es una decisión personal que decidieron desde la intimidad de su corazón aplicar y poder a lo mejor realizarse un aborto. Pero generalmente estas mujeres llegan solas, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos como fundación? Queremos construir una sociedad que valore la familia, acogiendo y protegiendo a cada niño o niña, acompañando y fortaleciendo a las mujeres en conflicto con su embarazo, a las familias de origen y a las familias que viven el camino de la adopción, siendo así una voz para la infancia. Entonces vemos como una oportunidad como iglesia poder acompañar a estas mujeres. Y no solamente, y no quiero que nos encerremos solamente en estas mujeres que aplican a esta ley o que quieren de alguna manera tener, interrumpir su embarazo a través de esta ley, sino que también a mujeres que tengan problemas con su familia y que no tengan dónde vivir. Entonces, en lo concreto, nosotros queremos una casa donde poder acoger a estas mujeres que están, por un lado, a lo mejor en conflicto con su embarazo o que han sido sacadas de sus casas porque están embarazadas y no tengan dónde vivir. Entonces, lo que nosotros queremos es una casa, es un refugio, es un hogar para poder acoger a estas mujeres, brindarle todo el apoyo, bueno, de habitabilidad para ellas y acompañarlas espiritualmente en su desarrollo espiritual y también acompañarlas en su proceso de embarazo. Que yo como padre de dos hijas puedo dar cuenta que, y viendo a mi esposa también, a Ruth, de que ese periodo es muy bonito por un lado, pero se necesita compañía. Yo admiro a estas mujeres que están solas ya y viven su vida solas con sus niños. Yo las admiro muchísimo porque por todo lo que implica el que una nueva vida llegue a tu vida y a tu familia y poder brindarle a este niño o niña suplir todas sus necesidades. Y por otro lado también todas las necesidades que tiene la mujer, de sentirse acompañada efectivamente, de estar segura en un espacio, en un entorno. Entonces nosotros queremos traducir y nos declaramos como pro vida, y este pro vida se traduce prácticamente en tener esta casa. Ahora se ha hecho un poco complicado. El último tiempo estábamos ya casi a punto de poder decidirnos a arrendar una casa y empezó todo el periodo de pandemia. Al final tuvimos que echar pie atrás porque por todo esto ya, y después pasaron las cuarentenas obligatorias y más se nos dificultó en este tiempo. Pero vemos con buenos ojos, ya que en un tiempo más o en algunos meses más podamos concretar este proyecto que tenemos como comunidad y que se enmarca dentro del proyecto Mega, ¿ya? La fundación es parte del proyecto Mega. Y en ese sentido, continuamos con esto como iglesia, como comunidad, y con Ruth estamos sumamente comprometidos a poder generar un espacio de refugio para estas mujeres, y con todo el equipo, obviamente, y con todo el apoyo también de parte de ustedes. Creemos que como iglesia Dios nos está desafiando a llevar el evangelio del reino o el reino de Dios en estas cosas prácticas, ¿ya? De llevar la misericordia y la compasión a estas mujeres que tanto lo necesitan. Por lo tanto, y ya para finalizar, no basta solo con ver la pobreza, sino que hay que comprometerse a estar con el otro. Y el compromiso que nosotros adquirimos como Viña Agape es comprometernos con estas mujeres que están pasando esta situación. Y de manera individual tú también tienes un llamado de acercarte a la pobreza, de salir de nuestras comodidades. Algunos tenemos el privilegio de tener una casa calentita, que no se llueve, que tenemos a lo mejor la oportunidad de suplir nuestras necesidades de comida, pero hay otras familias, incluso dentro de la Viña Agape, que está necesitando. Así que vincúlate, acércate desde la privacidad, acércate, porque un otro puede necesitar a lo mejor una palabra de aliento, una palabra de compañía, incluso en nuestro círculo cercano. Por favor, a todos les digo, desnaturalicemos la pobreza. La pobreza no es sinónimo de lo mal que tú hiciste o de que estás pecando, como puse hace algunos minutos. Son las familias que sufren, los jóvenes, los niños, los extranjeros que tuvieron que salir de casa muchas veces, ¿ya? pero no naturalicemos la pobreza. Saquemos esta imagen cultural de que el pobre es porque se lo merece. Dios dijo, a los pobres siempre los tendremos, pero es nuestra misión de llevar el evangelio del reino a quien lo necesita. ¿Ya? La epidemia social de la naturalización de la pobreza se combate con el cuerpo de Cristo, la comunidad Viña Ágape. No desde el Estado, no desde el gobierno, no desde nuestro individualismo, sino desde la comunidad del reino, del evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, la compasión es la que moviliza y movilizará las energías para concretar verdaderamente la justicia social y específicamente, la justicia social en general y específicamente nosotros como iglesia, de pregonar la compasión hacia las mujeres que están a lo mejor en conflicto con su embarazo o han sido sacadas de su casa o no tienen un lugar para proteger a su hijo o hija. Nuestro llamado final, Viña Ágape, es cuidar a las generaciones que vienen. Y nosotros estamos desafiados a eso, de guardar y cuidar a las próximas generaciones. Entonces, el llamado hoy día, amigos, amigo y amiga, es poder comprometernos con, primero con el pobre, con la gente que lo necesita, y también con este proyecto de Fundación Ágape. Y comprometernos también a poder concretar y ayudarnos a concretar este hogar que queremos construir, que queremos un espacio que queremos arrendar para cobijar a estas mujeres. Entonces te desafío a eso, te desafío a comprometerte dentro de tus posibilidades. Dentro de tus posibilidades, a lo mejor económicamente, a lo mejor con tiempo. Entonces te desafiamos a eso hoy día. Espero haber sido lo más claro posible, lo más concreto posible. Y me gustaría orar, tomarme unos minutos para orar, ¿ya? Por esto, por la compasión, porque Dios movilice nuestro corazón, que la realidad de un otro hiera nuestro corazón para que nos movilice a poder entregar nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestro sacrificio hacia un otro. Señor, te invito, Espíritu Santo,
a que vengas
en esta mañana y nos movilices, Señor, a tener compasión por el otro, a movilizarnos en amor, a desnaturalizar la pobreza, Señor. Sabemos que tú nos dices que los pobres siempre los tendremos alrededor de nosotros, pero también sabemos que tú, Jesús, te acercaste al desvalido, a la samaritana, a los niños, a los extranjeros. Te movilizaste tú, Jesús, para acompañar y dar palabra de vida. Y en ese mismo ejemplo, Señor, queremos adentrarnos y queremos imitarte, Jesús, porque tu ejemplo, Jesús, es suficiente para nosotros. Y oro, Señor, para que Dios traiga compasión a nuestro corazón y misericordia para poder entregar a otros, Señor. Quita el individualismo de nuestra vida. Quita nuestro egocentrismo, Señor. Quita las vendas de nuestros ojos para poder ver la realidad que está pasando a lo mejor al lado de nuestra casa, con nuestro vecino. Oro, Espíritu Santo, que tú te muevas y conmuevas nuestro corazón para poder ver la realidad. Porque tú eres un Dios compasivo. Tú eres llamado compasivo. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de conocerte a ti en este año. En el nombre de Jesús.